Germán Gago. A continuación estamos con Omar Calcia, que es presidente de ARTE, la Asociación Rosarina de Transportistas Escolares. Un artista, ¿no, Omar?
¿Qué tal? Buen día.
Sí, complicado lo nuestro.
Bueno, sé que sos una persona preocupada, pero además de la actividad que vos haces, ¿no?, sobre investigar cuestiones de la ciudad que por ahí no son muy conocidas, y de hecho del funcionamiento de ciertos organismos. Pero primero, comentaba un poco cómo viene la realidad del sector.
Bueno, mira, nosotros venimos hace unos cuantos años trabajando en el tema de la seguridad en nuestro trabajo. A partir del año 2007, cuando se implementó por ordenanza el tema de colocar los cinturones de seguridad en nuestras unidades, nosotros tomamos el compromiso de que esa seguridad no solo sea responsabilidad de los transportistas escolares, sino también de la ciudadanía y de la administración pública, ¿no es cierto? Porque siempre se nos achacaba que nosotros no queríamos cumplir con las normas, que no dábamos seguridad. Entonces, bueno, nos comprometimos, hicimos los cambios que tuvimos que hacer, y bueno, ahora estamos en el otro proceso de ver la otra pata, de por qué no se están cumpliendo ciertas normas que son de seguridad vial.
Bueno. ¿Cuántos, no sé si tienen una cifra, pero cuántos transportistas escolares hay en la ciudad de Rosario entre dueños y peones, ¿no?
Mira, vehículos habilitados, a mí me dieron un listado hace poco, hay más o menos alrededor de 430, 450 vehículos habilitados.
¿Qué se entiende, para que la gente entienda, sí, hablando de fácil, qué se entiende por vehículo para transporte escolar?
La unidad, es una unidad, una combi categoría M2 o M3, con cierta cantidad de asientos, y las unidades, o sea, cada titular puede tener más de una.
Claro, claro. Ah, ¿puede tener?
Sí, sí, o sea, no hay un número límite. O sea, un titular puede tener 2, 3, 4 vehículos. No hay impedimento en ese sentido.
Claro.
Por eso te digo que unidades hay entre 430 y 450, pero hay menos titulares. Menos. Porque algunos tienen más de una.
Claro, ¿y peones, lo que se considera, bueno?
Sí, peones en nuestra actividad son muy pocos los choferes que no son familiares o
son más que nada como pymes familiares.
Sí,
¿no?
Son pymes familiares.
Cabeza,
sí,
de familia o cabeza de familia mujer en este caso.
Sí, puede la esposa o el esposo, claro, puede tener la otra unidad o algún hijo. Generalmente en la mayoría de los casos pasa eso. Hay choferes, pero son muy pocos.
Claro, te entiendo. Ahora, yo, padre de un hijo que va a la escuela, en este caso no, pero bueno, voy a ponerme en la piel de un padre de un hijo que va a la escuela. No tengo tiempo de llevarlo al establecimiento escolar, entonces digo, bueno, voy a llamar a gente especializada en esto, que me lo va a llevar en buenas condiciones, digo, y me lo va a traer en buenas condiciones. ¿Qué quiero decir? Transporte seguro, y llegará obviamente a la escuela en tiempo y forma. ¿Qué control hay sobre lo que ocurre en el trayecto de transporte escolar cuando he llevado el alumno, por ejemplo, el chico en este caso? ¿Cómo el padre puede estar seguro? No lo digo por desconfiar de vos, digo, sí, porque si no puede pasar cualquier cosa.
Sí. Mira, nuestro trabajo se basa mucho en la confianza que nos tienen los padres. Generalmente la gente nueva que tomamos viene o por recomendación o porque ya en una oportunidad llevamos a uno de los hermanitos y ahora hay otro que se escolariza y lo volvemos a trabajar con la misma gente, y en las escuelas donde también nos conocen los profesores, los maestros. Claro.
Pero
yo
hay,
creo
hay
que
una relación directa, ¿no?, con el establecimiento educativo, con autoridades, ¿sí?
O sea, tenemos relación, pero no tenemos nada que ver con las escuelas. O sea, las escuelas no contratan los servicios en forma directa en cuanto al trabajo de llevarlos y traerlos todos los días. O sea, somos particulares, privados, que somos contratados directamente por los padres. La escuela puede ser que en algún momento nos contrate para hacer un viaje recreativo, ir a algún museo, alguna actividad dentro de la ciudad,
Pero bueno, eso sí se contrata directamente con los directivos de la escuela, claro. Pero no intervienen en lo otro que es nuestro trabajo y la relación que tenemos con los padres. Es una relación directa con los padres que bueno, yo creo que la confianza es fundamental en ese tema.
Ahora, para que un vehículo pueda realizar esta actividad, debe haber una revisión técnica, tengo entendido, ¿no?
Sí, hay una serie de requisitos, tiene que estar habilitado, cumplir con lo que dice la normativa en cuanto a rotulado, luces, las dimensiones de los asientos, la cantidad de pasajeros que se habilita todo en la Secretaría de Servicios Públicos, y hay una técnica que la tenemos que hacer. En el caso de los transportes escolares se hace cada 4 meses, hay otros servicios públicos que la hacen cada 6 meses, claro. Nosotros lo hacemos cada 4 meses.
Cada 4 meses, ¿y qué se puede decir de esto? ¿Se realiza, digamos, de manera regular, irregular, cómo...?
Sí, o sea, nosotros dentro de ese compromiso que tomamos de ver por la seguridad de nuestro trabajo, yo personalmente hace 2 años hice una denuncia que fue pública, que había irregularidades en el tema de las revisiones que hacía el municipio ahí en el departamento de Cita. Bueno, a raíz de eso, por ahí pequé.
Eso es en calle
Obiolagos y Pellegrini. Yo por ahí pequé de la denuncia hacerla pública a través de los medios y no haberla hecho como corresponde por la vía administrativa. Pero bueno, a raíz de la denuncia se hizo una investigación de oficio, se determinó que la intendenta dio para volver a hacer una auditoría en todo el transporte público. Para constatar si eran ciertas o no las irregularidades. Bueno, lamentablemente se dijo la mitad de lo que había que saber. Y si bien se hizo una auditoría, se firmó un convenio con la UTN, constatando un poco, haciendo hincapié en la denuncia que hice en los medios, fui y volví a decir de que la auditoría nunca existió, porque en todos los días que se fue ahí al taller a hacer la técnica, yo en ningún momento vi los auditores en la línea de control. Eso está sentado en la denuncia. Y otra cosa que se puede rescatar es que he tomado conocimiento de que las máquinas que utilizan en el departamento para hacer las revisiones técnicas en aquel momento no estaban controladas por un organismo oficial. No sé si al día de la fecha eso ha cambiado o está en vías de cambiar. Lo cierto es que eso en su momento no era así, no se hacían los controles, o sea que no estaban calibradas por un organismo oficial.
¿Y cómo se aprobaban las revisiones entonces?
Y bueno, no sé, eso le tendrían que preguntar a la gente del área, ¿no es cierto?
Claro,
porque eso eso es lo que yo
se presupone, digo, que había un incentivo extra.
Y eso es lo que yo denuncié, que sospechaba que algo había, porque había muchas irregularidades y muchas arbitrariedades, o sea, aprobaban según la cara. O según lo que en su momento se denunció, de que había ciertas complicidades o ciertos favoritismos. Y bueno, eso está todo en la causa, que ya van más de 2 años y está dando vuelta todavía, ¿no es cierto?
Y no has tenido novedad.
Entiendo que eso. Sí, la novedad es esa, o sea, he pedido el informe de la auditoría y he pedido también que me den los informes anuales que hace el departamento en el año anterior, el año de la auditoría y el año posterior, como para hacer algunas comparaciones, y estoy esperando que me lo autoricen. Ya me lo han negado una vez, lo volví a pedir y bueno, vamos a ver qué pasa.
Claro, claro. Y también vos me decías justamente antes de la entrevista la situación, de cómo era la situación, mejor dicho, de las camionetas que se dedican al traslado de aquellos que van a boliches.
Sí.
Por ejemplo, Nox, Arcus, sí. La zona de Casilda, o sea, saliendo de Rosario. ¿Y por qué te lo quiero preguntar esto? Porque por allí, poniéndose también en el lugar de un padre que dice, bueno, quiero que mi hijo llegue seguro y salga seguro del boliche, a sabiendas de que por ahí va a consumir alcohol, porque si uno va a un boliche son muy pocos los que no toman, digamos, sí, los abstemios, uno va a consumir alcohol. Entonces uno dice, antes que mandarlo en el auto particular o prestarme mi auto y que después me lo traigan o tener que ir a buscar la morgue, contrato uno de estos servicios. ¿estos servicios se realizan con las condiciones debidas o cómo es la cuestión?
Mira, yo puedo hablar por el área que me toca, que es el tema de los transportes escolares de Rosario. Los transportes escolares que hay habilitados en Rosario tienen habilitación para trabajar dentro de del ejido del municipio, con una salvedad, que es poder hacer traslados dentro de lo que sería el límite del departamento Rosario. Estamos hablando Roldán, Funes, con la autorización de la autoridad de aplicación, que sería la Secretaría de Transporte de la provincia. Con esa autoridad, esa autorización expresa nos permitiría hacer traslados dentro del límite del departamento Rosario. Nosotros no podemos hacer viajes fuera de ese límite, o sea que a Knox no podríamos ir.
Pero digamos, estas combis traffics.
En cuanto a las combis, tengo entendido.
Están englobadas dentro de
que. O sea, esas combis están. Digamos que estarían autorizadas por la Secretaría de Transporte, tendrían permisos provinciales. Entiendo que hay algunas que no.
¿Cómo qué tipo de transporte entra?
Transporte de pasajeros, pero habilitados por la provincia, porque son inter.
Por la provincia.
Claro, interciudades, digamos.
Y eso se realiza, digamos, sabiendo lo que vos me decís que pasa con los transportes escolares, con la revisión técnica, salen con la revisión.
Sí, esas revisiones. Sí, supongo que sí, o sea, yo no he tenido conocimiento de que esos vehículos no hayan tenido las revisiones.
¿Y en el tema del seguro? ¿Tienen seguro? Pero pues digo, transporte.
Sí, o sea, todos los vehículos de pasajeros tienen un seguro. El tema es que si después llegan a tener un siniestro, y están fuera de la jurisdicción donde están habilitados, bueno, ¿qué pasa con el seguro, no es cierto?
Claro.
Ya ahí desconozco, porque sería un tema legal que, bueno, tendría que haberlo. La persona que tuvo el problema.
Claro, vos tengo entendido, te habías adentrado en lo que era la cuestión de tránsito, ¿no? De lo que sucedía, sí, en tránsito en la Municipalidad de Rosario. ¿Qué se puede decir al respecto? Porque, digamos, se habla mucho y se conoce poco.
Sí, lamentablemente hay situaciones que nosotros las venimos viendo en la calle, porque como todo el mundo sabe, tenemos problemas nosotros los transportistas escolares en la puerta de las escuelas, que no podemos estacionar correctamente, a pesar de que tenemos una ordenanza que establece que hay un reservado para el transporte escolar, para que pueda hacer ascenso y descenso de los alumnos. Generalmente, en el 90% de los casos está ocupado, y bueno, y nos obliga a eso, a tener que trabajar en no las mejores condiciones de seguridad vial que se merecen los chicos, ¿no es cierto? Porque acá, o sea, se tiene que poner como punto principal a las criaturas. Nosotros somos los conductores y podemos o no podemos parar en doble fila, nos afectará o no de alguna forma, pero a los que más afecta son a las criaturas, que se ven obligadas a pasar entre los autos, a parar en medio de la calle. Y esa situación la venimos denunciando, venimos solicitando el control. Lamentablemente no tenemos respuesta. Lo único que se ha logrado es que salga una ordenanza para un pequeño grupo de colegios del área central, digamos.
En los lugares se puede estacionar en los dos lugares, en las dos manos, ¿sería?
Sí, bueno, hay en la Dante, por ejemplo, se habilitó la mano izquierda para estacionar porque la calle lo permite por las dimensiones.
Porque es grande
y bueno, y ahí en ese colegio la mayoría de los padres tienen vehículo, van todos con sus vehículos. Que yo, o sea, nosotros nunca objetamos que el padre tiene derecho a ir con el vehículo y a hacer el ascenso y descenso en la puerta del colegio si quiere, pero no a estacionarlo y a quedarse hablando con otro papá. Eso es una falta de respeto.
¿Qué pasa con la, si no me equivoco, escuela Juan Arseno, que está por calle Oviolao y San Juan? La Arseno es, ¿no?
La Arseno,
¿qué
sí.
¿Qué pasa? Que uno pasa por allí a la hora de la salida de los chicos del colegio y hay un pandemonio, por definir de alguna manera.
Bueno, esa escuela fue una de las tres que hace 2 años se prohibió el estacionamiento. Hay un cartel que dice prohibido estacionar hasta las 14, de 7 a 14.
Estacionan como quieren.
Sí, estacionan como quieren porque no hay control. El problema básico, yo lo he hablado con muchos inspectores de tránsito y ellos hacen hincapié en el tema de la educación, pero la educación es a mediano y largo plazo, o sea, y nosotros entendemos que la educación es antes de entregar la licencia. Si a una persona el municipio le entregó la licencia a conducir, es porque supuestamente ya está educado, y ahí ya nada más queda que acatar las normas y y si no cumple con las normas, controlarlo y sancionarlo, ¿no es cierto? Y bueno, ellos entienden de que no, que hay que... Cuando nosotros vemos que van, por ejemplo, a las escuelas los inspectores y encuentran una infracción, por ejemplo, doble fila, que en la mayoría de las escuelas hay doble fila y la ordenanza establece que hay que retener preventivamente la licencia.
¿Sí?
En estacionamiento en doble fila hay que retener la licencia. Yo no he visto una retención de licencia cuando van los inspectores, y lo que hacen es se arriman, le dicen al padre que se suba al auto y se vaya, y a veces, muchas veces ni siquiera le labran el acta.
Es que no sé si comprenderás coincidirás conmigo, bien digo, y esto no es por ser clasista ni mucho menos, pero tratándose de colegios privados de una alta cuota, se presupone que por allí van gente de poder adquisitivo y nivel social elevado relacionada con el poder. Entonces, si vos ves alguno de estos autos en una situación compleja, vos decís, no, mirá, no quiero tener un problema con alguien que pueda estar relacionado al Poder Judicial o político.
Me lo han dicho los inspectores. Entonces, han tenido problemas con personajes que los han amenazado, bueno,
dice,
pero,
yo acá...
pero más allá de eso, yo creo que si hay una persona que trabaja en un área de control y es un inspector que tiene que controlar esos temas, yo creo que el Estado lo tendría que apoyar ante ese tipo de avasallamiento de parte de los particulares, porque si una persona es infractor y punto, y a labrarle el acta y a sancionarlo. Pero bueno, entendemos de que no siempre se cumple, y el problema es que muchas escuelas quedan fuera del radio este de la ordenanza donde está prohibido ahora estacionar, y directamente no hay control. O sea
más que muchas, casi todas las escuelas serían, porque son muy pocas.
Sí, o sea,
¿cuántas son? ¿5 o 6?
¿En dónde? Está establecido que va a haber una prohibición para 50 escuelas.
50.
Dentro de esa ordenanza que hizo la prohibición. Que es, sí, están entre Pellegrini, Francia y El Río. Pero la ciudad es mucho más.
En la zona sur también hay doble fila.
En zona sur, en zona norte, en zona oeste, donde están los barrios, que hay muchas escuelas que son escuelas muchas veces del Estado, públicas.
Como la Pestalozzi en Mendoza.
Pestalozzi es un desastre, un desastre.
La escuela clásica. Te iba a decir, yendo al tema del otorgamiento de las licencias, ¿no?
Sí.
Porque uno dice, bueno, se supone que estoy ante gente avesada que está conduciendo, no estoy frente a un improvisado que es la primera vez que está subiéndose a un auto. ¿Cómo son otorgadas las licencias? ¿Qué se puede decir al respecto? Gente dedicada a la actividad de servicios públicos como vos.
Sí, sí. Bueno, nosotros hemos detectado en octubre del año pasado una situación que se daba con el otorgamiento de licencias profesionales, en este caso eran licencias provinciales, que yo tuve conocimiento por una persona que fue a hacer el curso, que tenía una licencia municipal, profesional, para transportar pasajeros, y necesitaba transportar pasajeros dentro de la provincia, entonces se anotó para hacer un curso que es una reválida, para sacar el carnet provincial, para transportar pasajeros interurbanos. Y bueno, me comentó una situación irregular de que la persona que daba el curso, que es un inspector de tránsito del área de educación vial, al momento de tomar el examen escrito, proponía hacer el examen de dos formas distintas, o sea, una era individual y la otra forma era previa colaboración, hacerlo en forma grupal, con la posibilidad de hacerlo más rápido.
¿Cómo? A ver si entiendo y la gente puede entender, porque estimo por dónde viene el planteo, digo, pero ¿cómo la forma grupal? ¿Qué sería esto?
Sí, no sé. Sé.
Yo quiero, o sea, esto que vos decís es para transporte interurbano, tengo entendido.
Transporte interurbano.
O sea,
interurbano y nacional, porque esas licencias que se otorgan profesionales, provinciales, te habilitan a transportar pasajeros dentro de la provincia y en todo el país.
¿Cómo se llama eso, ese carnet?
D31, entiendo que
tiene, sí. Tiene ese nombre,
sí. D31. Y en la provincia creo que es E31, ¿no? Sé que en la municipalidad la reválida es para el D31.
¿Y eso me habilita a conducir qué?
A conducir vehículos de pasajeros, categoría M2, M3, desde 9 plazas hasta 50.
O sea, desde una combi a un doble piso.
A un doble piso, exacto.
Doble piso.
Que tiene 50 pasajeros mínimo.
Con lo complicado que es doblar y todo.
Sí, digamos, sí, sí, no.
No es conducir un
ciclomotor. Exacto.
Perfecto. vos lo que estás diciendo es que cuando la gente va a rendir esto, sí, hay irregularidad en ese momento.
Bueno, yo me enteré que había irregularidades. ¿Qué hice? Primero le sugerí a la persona que me lo contó que vaya y que haga la denuncia. Pero bueno, por ciertas cuestiones mafiosas, esta persona no se animó, no tuvo el ánimo de ir a hacer la denuncia. Entonces yo me postulé, me anoté en el curso. A los 15 días fui, hice el curso y lo volví a comprobar. O sea, es una metodología que venían haciéndola como algo habitual.
O sea, sería, a mí me fue mal en alguna pregunta.
No, directamente, o sea, se daba el curso, se iba a un break, después del break el inspector decía, bueno, van a un break, cuando vienen tienen que hacer el examen, y directamente él proponía que había dos formas, una era individual y la otra era colaborando. Se hacía el examen oral, en grupo, y en forma más rápida. Incluso hasta llegó a decir de que él, obviamente después cuando todos aceptaron hacerlo grupal.
¿Qué sería grupal, por ejemplo?
Grupal, en voz alta.
Ah, o sea, una
o sea,
pregunta.
Sí, el examen es un multiple choice, son un 15 a 20 preguntas.
Hacer una crucecita de
con decir, exacto, con 3, 4 opciones por respuesta.
O sea, si la suerte me ayuda, estoy capacitado para conducir.
Sí, digamos que
más que comprobar mi verdadera capacidad de conductor.
Sí, lo grave es que, por ejemplo, muchos de los que estaban en el curso eran colectiveros, transportistas escolares, taxistas.
Está bien, pero las normas yo las tengo que conocer igual.
Por sí, obvio. No, pero laburo, por eso, o sea, yo creo que esa gente, que fue mi caso, yo estoy trabajando de esto y sé las normas y sé la señalización vial, pero había gente en ese curso que no hacía reválida, sino que sacaba la licencia nueva.
Directamente
la sacaba nueva. Y esa gente entró dentro del grupo este que hizo el examen en forma oral, dictando las respuestas. O sea, pregunta 1, respuesta A, pregunta 2, respuesta B.
¿Lo de la pregunta grupal era previa colaboración o eso era después? Para que te den la...
No, eso era, o sea, la modalidad de hacer las licencias es primero el examen escrito, después se pasa al práctico,
claro, sí.
Y el pedido de colaboración era en el examen escrito.
El
psicofísico se hace después, sí. Una vez que se rinde todo y se aprueba, pasa o sea, hay que pagar lo que la parte administrativa, que es lo de la licencia, y ahí se pasa al psicofísico.
Claro.
Lo que vos decías, ¿cierto?
La parte donde estaba el inconveniente era al rendir.
O sea, la irregularidad era el rendir el escrito, que no era individual, o sea, era grupal.
Era grupal.
Previa pedido de colaboración.
¿Y de cuánto era esta colaboración?
Y yo, por lo que llegó a mis oídos, se colaboraba, que se ponía el dinero adentro de un bolsito matero, se colaboraba con 50 y 100 pesos.
Interesante, ¿no?
Sí.
Interesante.
Y lo que pasa es que es una licencia que habilita a un trabajo, porque
claro,
el que tiene esa licencia puede trabajar.
Porque
y hay muchos que por necesidad van y ponen.
Porque además otra cosa, si yo, o sea, no sé conducir y pongo en riesgo mi vida sola, bueno, si me quiero matar, me mato.
Sí.
Digo, pero ya cuando afecta el derecho de terceros es otra
cosa. Que yo entiendo, o sea,
estamos hablando de colectivo de 50 pasajeros.
Sí, no, y hay algo más grave,
Mar del Plata.
¿O? Porque después de eso, después de rendir el examen escrito, se pasaba al práctico, y el examen práctico, que se pedía un turno y se hacía al sábado siguiente, el examen práctico, obviamente uno el que va a rendir tiene que tener un vehículo de la categoría de lo que va a manejar. O sea, si yo voy a manejar un vehículo de doble piso con 50 pasajeros, tengo que ir a rendir con un vehículo de esas características, y se rendía con un vehículo que era un furgón. Tipo los que usan los verduleros o la gente de mudanzas,
claro,
que no tenía ni butacas, no se correspondía con las dimensiones de un vehículo de doble piso, ni mucho menos, y bueno, se le cobraban 300 pesos a cada uno, los subían arriba del vehículo, los llevaban a dar una vueltita por el parque, un ratito, una cuadrita, dos cuadritas cada persona, y volvían y le daban la habilitación de una licencia sin restricciones en cuanto a la cantidad de pasajeros. Eso es gravísimo.
Te pregunto cortito porque se nos ha acabado, sí, el tiempo, pero te quiero invitar para otra oportunidad del programa. Gustavo Ada, director de tránsito, que a su,
sí,
vez es pariente de Radner, tengo entendido, ¿no? Yerno de Radner.
Creería que sí.
De Antonio Radner.
Escuché.
Está juntado, casado, no sé cómo es la situación personal, con la hija de Radner.
Sí.
Gustavo Ada, director de tránsito, ¿tiene conocimiento de esto o no?
En digo, este momento yo
director, lo que primero empiezo a preguntar, digo, che, mirá, ¿qué se rumorea? ¿Qué se dice? A ver si...
Yo entiendo que sí, porque...
No vivo, digo, abstraído
de... Se hizo, tengo entendido, esta semana estuve averiguando en el expediente y tengo entendido que se hizo una inspección con personal de otra área, no de tránsito, y se corroboró de que este vehículo, si bien tenía todos los papeles en regla, le faltaba un papel, la revisión técnica. Y entiendo que a raíz de esa situación que generó un problema ahí en la dirección de tránsito, creo que está en conocimiento. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que esto pasó en octubre, noviembre del año pasado. La gente que toma los exámenes es gente de la Dirección de Educación Vial, y el señor Gustavo Ada era director de esa área. Por eso no entiendo cómo una persona que pide tan libremente una colaboración para algo tan sensible como una licencia de pasajeros, y lo hacía reiteradamente en forma habitual, yo no puedo entender cómo los compañeros no estaban en conocimiento de lo que hacía esta persona.
Claro. Te agradezco mucho aquí la presencia, Omar Calcia, Omar de la Asociación Rosarina de Transportistas Escolares, y te vamos a invitar seguramente porque ha sido muy interesante, y más que nada la última parte, ¿no? Donde de alguna manera se detalla, se pone en el tapete lo que verdaderamente sucede en la dirección de tránsito, ¿no? Cuando por ahí se vende que tenemos un sistema perfecto, que es uno de los organismos que mejor funcionan, pero bueno, muchas gracias por haber venido, Omar.
Bueno, te agradezco a vos por haberme invitado.
Lucho, se nos está terminando el programa, pero no quería dejar de